avisando a Marilyn Renom que después vamos a hablar un ratito de este mayo frío y del otoño lluvioso, pero eso va a ser después del ciclo de ciencia de la atmósfera con nuestra invitada que ahora le presentamos, que estudió, trabajó en Cuba, de eso estábamos hablando. Corto un ratito con este recorrido que se armó internacional de gente que primero desde países nórdicos y después de varios lugares ya nos escribían. Llegamos a Pueblo Edén hace un ratito, no estaba en Pueblo Edén, ¿viste? El oyente va poco al pueblo. Ona Solana es la mamá de Jimena.
Ahí va,
la
gente
que vive en Suecia.
Claro, no la pude ver a Solana.
No la pudiste ver a Solana. Ella pone muy de hija esto. Sí. Te debe haber dejado la cabeza hecho un bombo con lo que habla. Yo no le voy a negar que habla mucho, pero divina. Divina, y ya había mucho el programa. De las oyentes que saben de la historia del programa, Solana vino a buscar el termo para su hija Jimena, que vive en Suecia. Veremos cuando se lo lleva. Y después hay de todo. De vuelta es la vida. Hay una lindísima foto de un lugar que no conozco y que no podría pronunciar en suizo, que es Neuchâtel, de Suiza, de alguien que dice que en algún momento trabajó conmigo en televisión. O sea que esto viajó demasiados años atrás, pero dice las vueltas de la vida. Ahora está ahí. Le fue mejor que a mí, ¿no? Mira, está Soco, la vista, la foto.
¿Ves? No, es linda, sí.
No sé qué está haciendo. No sé qué está haciendo, pero de paisaje anda muy bien.
No toquen nada.
En Escaramuza estamos de cumple. Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de mayo. Todos los libros con 30% de descuento en nuestra casa y en nuestra web. Con envíos sin costo a todo el país. Lee en escaramuza.com.uy.
El ciclo de charlas con estudiantes de posgrado de ciencia de la atmósfera que empezamos este año se ha pegado de frente con la realidad todo el tiempo. Algo sabíamos, ¿no?
Sospechábamos que podía pasar.
De calor, sí. De lluvias, de estudios, de investigaciones que están haciendo, que quieren hacer. Bueno, podía pasar. El tema de la charla es el estudio de las olas de calor y olas de frío en la época fría, que es de mayo a octubre. Y junto a Madeleine Renom, que nos acompaña, está Gillian Montesino. ¿Se pronuncia así? ¿Está bien?
Gillian
Montesino y Madeleine. Buen día para ambas, ¿cómo andan?
Bien, gracias.
Hola, buen día para todos, un gusto estar acá.
Bueno, Gillian es licenciada en meteorología por la Universidad de La Habana. Eso fue en 2016.
Sí.
Bien, y llegaste a Uruguay en 2018.
Sí.
Simplemente curiosidad, ¿era por estudio, trabajo, vida?
Vine de visita, digamos.
¿Ah, sí?
Vine con mi mejor amiga, que teníamos amigos acá. Entonces vinimos a conocer el sur, que a mí siempre me llamó la atención el sur y la cultura, lo que es Uruguay y Argentina, siempre estuvo como muy cercana. Y bueno, eventualmente me quedé y ahí quise como retomar un poco la carrera y bueno.
Bien, ahora sos estudiante de maestría del PDCIVA.
Ahora soy estudiante de maestría en geociencias.
Geociencias. ¿Cómo llegó a la relación con la conciencia de la atmósfera y este estudio de posgrados que está haciendo?
Bueno, Gillian, primero había comenzado unos estudios en la maestría en ciencias ambientales, que también lo brinda la Facultad de Ciencias, y bueno, pero en un momento se arrimó al departamento, porque claro, su formación, digamos, más meteorológica en la materia de ciencias ambientales no había tanta gente relacionada a la meteorología, así que bueno, se arrimó y a ver en qué andábamos por temas de afinidad en temas. Y bueno, le dije, mira, yo quiero estudiar esto, las olas de calor y frío, pero no sé, porque también, digo, hablarle de olas de frío a una persona cubana era
tiene
como...
frío casi todo el tiempo durante
claro.
meses.
Pero bueno, se súper enganchó y bueno, se inscribió, empezó a trabajar en la maestría de PDCIVA Geociencias y bueno, un placer tenerla.
Hemos tenido, Madeleine, en este ciclo un montón de estudiantes que llegan de otro palo, de biología, en fin, de otro palo. En el caso llega del exterior. ¿Qué importancia tiene para ustedes esto de ensamblar conocimientos y de que llegue un estudiante para estudiar algo o para investigar algo en posgrado del exterior?
Bueno, creo para nosotros es bien importante y hemos tenido otros estudiantes, un español que bueno, hoy por hoy ya ahora terminó su doctorado y está en Inglaterra haciendo un postdoc. También tuvimos un argentino, o sea, un italiano, o sea que eso refuerza los conocimientos y está muy bueno porque cuando el estudiante extranjero viene para nuestra región, primero, los que vienen del norte tienen un desafío muy grande, te lo puede decir Gillian, y es comprender, todo gira totalmente diferente. Y es el cambio, ¿no? Porque las altas circulan de otra de forma distinta, al revés, de lo que circulan acá, como las bajas y así todo lo que es la circulación general.
Marcelo, y vos lo hablar, pero capaz que explicarlo un poquitito, algún detalle de por qué todo gira diferente, ¿no?
Bueno, eso es un fenómeno, digamos, debido a la rotación terrestre y por lo que se llama la fuerza de Coriolis, sí, que afecta mucho, sobre todo en las latitudes medias, hace que estos sistemas sinópticos tengan una circulación distinta al revés de lo que es en el hemisferio sur. Entonces, para ellos también es un desafío, digamos, como cambiar ese switch, ¿no? Porque vos venís y te acostumbrado.
Y que es algo que funciona para grandes escalas.
Para grandes escalas.
La aclaración que hizo Marcelo la otra vez ante un comentario mío, esto no es generalizable al agua del water, como algún dibujito se ha encargado de decir, eso es falso.
Eso es falso, tampoco funciona para tormentas muy pequeñas. Pero para completar con sistemas a escala, sí, algo más grande en espacio y tiempo, sí.
Estaba esta dificultad de venir del norte. ¿Y qué temas había, antes de pasar a olas de frío, de calor, Ilian, qué temas son los que en meteorología más impactan y más importan en Cuba, no?
Bueno, Cuba, la meteorología es súper relevante porque, o sea, al menos en la temporada ciclónica, en la temporada de huracanes, que es de junio, de mayo a noviembre, finales de mayo más o menos, y son eventos súper destructivos y que atentan contra las vidas de las personas. Tenemos casi todos los eventos, ¿no? Pero con las características de latitudes bajas, que no se tienen mucho en cuenta Coriolis. Y la meteorología ya es como, o sea, las personas tratan de tener como una cultura ya, ya hay una cultura formada de los eventos, qué desastres tiene, qué hacer en determinadas alertas. Entonces, bueno, eso es súper útil porque así como que se preserva la vida en general y los desastres materiales que puedan ocasionar ciertos eventos que se puedan pronosticar, pero si es un tornado es muy difícil pronosticar.
Pero las básicas están incorporadas en la sociedad.
Sí, se trata. Así, o sea, es una cultura, o sea, saben, la cultura de los huracanes y todas estas medidas que hay que tomar cuando se viene uno y estar en constantemente informándote sobre el tema, porque hay alertas según la cercanía del huracán, hay alertas cada 3 horas y a veces cada 1 hora. Por los informativos. Y entonces, según eso, son como las medidas a adoptar en los núcleos familiares y también a nivel comunidad. Okay. Para...
Pues Gillian también estuvo trabajando en el Servicio Meteorológico Cubano.
Sí, ahí se hace, hay diferentes departamentos de clima, pronóstico, física, agrometeorología, entonces hacen muchísimos productos para la comunidad que sirve para cultivos, también avisos para la población de determinado pronóstico y también para a nivel empresarial, que también puede servir en determinada industria, etcétera.
Sí, yo dijo muchos departamentos que acá es difícil que existan un instituto de meteorología.
No tiene bastante desarrollada la meteorología.
No te voy a meter ahí, Madele, no te voy a meter ahí. Que viene Inumet. Pero bueno, dijo un montón de departamentos que hasta tiene que ver con la pata empresarial, ¿no? Obvio. Y con los negocios.
Esos son los servicios, digamos, a lo que tiene que apuntar un servicio meteorológico moderno, ¿no? Al usuario de la necesidad de... Al usuario del sector productivo del país, ¿no?
¿Pero dijo departamento físico?
Sí, física de la atmósfera, que ahí sí se estudia como la dinámica de los procesos, tanto de para tormentas, procesos más a gran escala, y también está relacionado con el pronóstico para la modelación numérica.
¿Y
este
otro departamento dijiste ahí?
Agrometeorología, climatología, marina, también se hacen pronósticos de marina y también radar. Bueno. Y también relacionados con la salud también.
Bueno, muy bien, nos quedamos con eso para una futura charla, eso más en campaña y nuestro Inumet. Bueno, ola de calor y ola de frío. ¿La primera ola de frío de tu vida fue acá, en Uruguay?
Sí, el frío fue bastante fuerte, pero nunca lo había conocido así tan por tanto tiempo, digamos.
Por tanto tiempo. Bueno, ¿qué es una ola de calor y una ola de frío? Ilian ha estudiado durante el periodo frío, que es el periodo de huracanes de allá, digamos, pero el periodo frío nuestro de mayo a octubre. ¿Qué es una ola de calor y qué es una ola de frío?
Primero, ¿por qué estudiar las olas de calor y olas de frío en la época fría? el invierno en nuestras latitudes es que la estación del año tiene menor predictibilidad, por un lado, a escala de todo, de precipitaciones y de temperatura.
Ok, es un dato.
Que eso es importante porque hay modos de variabilidad que realmente las señales no son tan claras, pero afectan. Por el otro lado, ¿cuál era el interés? Es cuantificarlas primero porque dicen, bueno, ¿por qué estudiar olas de calor en invierno? Que no es la ola de calor, no va a llegar a las temperaturas de una ola de calor de verano. La definición es, desde el punto de vista estadístico, es exactamente la misma. Por eso, a veces se le menciona como periodos cálidos y no ola de calor cuando estás en invierno y ola de calor cuando estás en verano. Pero tiene un impacto muy importante en lo que es el sector productivo, ¿sí? El consumo energético, los cultivos de invierno, ¿sí? Tanto, digo, si a mí me cambian mucho las temperaturas o estos eventos de temperatura, tengo más temperaturas más altas, digamos, durante el invierno, las plantas, el cultivo de invierno no logra tener la cantidad de horas de frío suficiente. Entonces, impacta en ese sector productivo y, bueno, y como te decía, el energético también. ¿Por qué desde mayo a octubre? También porque, bueno, un estudio que habíamos hecho hace años para ANCAP, de ver a qué condicionaba el comienzo del consumo de gas, pero que ellos también tenían problemas de dónde almacenarlo, porque hay toda una logística y unos costos muy grandes. Vimos que todo el consumo energético a escala de casas, digamos, comenzaba mayo, los primeros fríos de mayo, pero no el primer frío, porque hay una inercia térmica que queda en el hogar
cerrado, sí,
y que sí. Eso estaba condicionado a cómo eran las temperaturas máximas. Si vos consumís más energía para calefacción, digamos, de alguna forma, cuando las máximas son bajas, porque okay. vos estás trabajando, estás despierto en la noche. Bueno, como hay un comportamiento social, en la noche, bueno, vos apagas todo, te pones más frazada, te fuiste a dormir, más allá de las temperaturas, ahí está. Entonces pensamos que eso era importante y ver cómo transcurrían en toda la época fría. Entonces por eso tomamos como dos definiciones, olas de calor y olas de frío, solo condicionadas a las temperaturas máximas.
¿Sí? Condicionadas a las máximas.
Solo condicionadas a la máxima. Cuando las temperaturas máximas de esta época fría estén por arriba del percentil 90 y durante 3 días consecutivos, es una ola de calor dentro de esta época fría, y cuando estén por debajo del percentil 10, o sea, lo más extremo, bajo, sí, es una ola
más
de
o menos
frío.
¿Esas máximas cuántos son? ¿La de arriba, la de percentil 90?
Bueno, pero eso depende del mes.
Bueno, ponele mayo ahora que estamos.
Bueno,
ahora,
para ahora mayo. Que también después vamos a hablar un poquito de las características de mayo. Mayo,
bueno, pero en junio, si querés, que es más un invierno
y,
más claro.
Y no, y ahí estás en las TX90, digamos, por encima del percentil 90, estarán en 14, 15 o 16 grados, ¿sí?
Para que estén por arriba. Para ola de calor, sí.
Y las TX10 por debajo de 10 grados, más o menos.
Para que sea de frío.
Para
que esa máxima.
Para que esa máxima
sea tan baja
diaria,
que te meta una ola de frío en el invierno.
Igual. Ahí está.
Perfecto.
Entonces, cuando hicimos ese análisis, pero ahora Gillian lo va a explicar más, para ver, bueno, cuántas olas de calor y frío tenías con esa definición. Primero, una cosa que nos llamó mucho la atención es que tenés una gran frecuencia de olas de calor en la época fría, prácticamente iguales condicionado solo a la máxima, prácticamente la misma frecuencia de ocurrencia. Esto es un periodo de estudio de 1982-2018. Pero bueno, que cuente Gillian, que es la que
el objetivo es hacer un estudio climatológico. Entonces, cuando haces un estudio climatológico necesitas mínimo 30 años.
Okay.
¿Tá? Entonces, para este estudio climatológico, como bien dijo Made, se utilizan dos definiciones, uno solamente con la temperatura máxima y otro con la temperatura máxima y mínima. Entonces lo que estábamos viendo es que con la temperatura máxima solamente estábamos viendo y similares frecuencias de ocurrencia entre las olas de frío y las olas de calor. Pero cuando usábamos la segunda condicionante, que era con la variable de temperatura mínima, las olas de frío disminuían casi a la mitad de lo que se tenía con la primera definición.
Sí, eran olas con mirando solo las máximas, pero si había que mirar máximas y mínimas,
ahí la mitad se iban y quedaban. Sin embargo, las olas de calor disminuían, pero no llegando a, no disminuían en un 50%, podían disminuir en un 20% o un 30%. O sea, que prevalecían las olas de calor.
Una conclusión de bolichero voy a sacar, pero ustedes me corrigen, o sea, las mínimas no bajan tanto.
No es que no baja, en el contexto de tendencias de largo plazo, cambio climático, las temperaturas mínimas son las que tienen las tendencias positivas más marcadas.
Okay.
¿Sí? Entonces, le es más difícil a la temperatura mínima para una ola de frío bajar por debajo de su percentil 10 que estar por arriba de su percentil 90.
Perfecto.
Entonces,
o sea, en invierno no es que haga más calor, es que hace menos frío.
Suena
raro, ¿no? Pero
no,
es un
no,
poco
la, las mínimas ya no son tan bajas. Entonces, realmente cuando vos vas a esa condición de ola por las dos variables, durante esos tres días tenés menos casos, en realidad tenés mayor frecuencia de olas de calor en el invierno que de frío.
Sí.
Bien.
Y es un impacto directo de lo que es el cambio climático.
¿Sorprendieron estos datos, Ilian, cuando los hiciste con la hipótesis previa
pensé,
que tenía?
Pensé que cuando pusiera la condición de temperatura mínima iba a tener más o menos la misma cantidad, y cuando dije que las olas de frío se iba casi el 50%, bueno, tengo menos casos para analizar, pero está bien.
¿Para qué sirven? Voy a hacer otra pregunta así desde el mostrador de la ignorancia, ¿no? Pero ¿para qué sirve estos estudios? Más de Gillian le pregunto, ¿qué pueden aportar estos estudios?
Bueno, esto yo creo que es...
Algo dijiste ya, ¿no? De las cosechas, del agro y demás, pero ¿qué puede mejorar tener esta cantidad de datos acumulados, estudiados y leídos, ¿no?
En primer lugar, permite hacer una caracterización climatológica de lo que son estos extremos de temperatura en la época fría, que a nivel regional e internacional no se le ha prestado mucha atención. Se le ha prestado más atención lo que es el verano, las olas de calor, por el impacto tan rápido que tiene en la salud. Pero las olas de frío, a pesar de que son pocas en comparación, son en comparación con las olas de calor que estamos teniendo, ¿no? También genera un daño en la agricultura, en lo que es también, si analizamos extremos, también en la salud, para enfermedades respiratorias también. Y entonces esto contribuye, ¿no?, a tener en cuenta como variable y poner un foco en las olas de frío y calor. Bueno, en este caso es un veranillo, cuando tenemos olas de calor en invierno o en otoño. Pero bueno, al menos las olas de frío nos permite como que tener, como crear alguna alerta por olas de frío, y en caso de olas de calor, que se ve mejor en los cultivos, bueno, de ahí que como que hacer un pronóstico de temperatura para determinado cultivo y ver qué medidas se pueden hacer para que el cultivo no... como que seguir como medidas de mitigación, ¿no?
Bien.
Para también poder... otra... nada, para el... Otra, digamos, primera conclusión que nos da un poco el estudio es toda la zona sur, o sea, tomando las estaciones de Rocha, Carrasco, Prado, que han aumentado más, o sea, tenemos mayor frecuencia de olas de calor que olas de frío cuando condicionamos por la máxima y mínima. En lo que es, digamos, la zona metropolitana, pues, y es un buen comienzo para estudios de isla de calor, o sea, lo que genera las ciudades, ¿sí?, que las temperaturas no bajen tanto. Eso por un lado. Si yo me voy a Rocha, no sería lo mismo, o para Colonia tampoco. Por eso hay una parte que solo intentamos coordinar o ver si hay alguna relación, en principio estadística, con olas de calor y frío marinas, porque sabemos que toda la zona costera nos atempera, digamos, nos condiciona las temperaturas en toda lo que es la faja costera del país, donde también tenemos que concentrar a la mayor población. Entonces estamos mirando a ver, con ciertas definiciones, las olas de calor y frío marinas, a ver si coexisten, digamos, con las tomadas en superficie, digamos, en terreno. Si bien tenemos una estudiante que después va a venir, Romina Trinchín, que es más del paro de oceanografía, que está estudiando todo lo que es la dinámica de las olas de calor y frío marinas, que pero tienen un impacto biológico también. Ajá,
pero hay que estudiar las olas de calor y frío marinas y poder interrelacionarnos con estas olas de frío y calor a ver qué resultado da.
Sí, la idea es ver la concurrencia, okay, si hay alguna relación entre estas olas que estamos detectando en tierra con las olas bien costeras que se puedan tener. Hemos encontrado hasta ahora, hemos hecho un estudio bastante preliminar, donde sí hay como un solapamiento entre de un día a cuatro entre olas de entierra y olas marinas costeras. Pero bueno, aún nos queda mucho por hacer.
Hay que laburarlo, hay que estudiarlo. Bien, Gilia Montesino es cubana, licenciada en meteorología por la Universidad de La Habana. Llegó a Uruguay en 2018, ahora nos estás contando los estudios que está realizando en este momento sobre olas de calor y frío en época fría en Uruguay. Ya volvemos para preguntarles un poco de coyuntura, Made, para hablar un poco, ya que estás...
De este mayo.
De este mayo frío.
No toquen nada.
Compartimos recién la charla con Gillian Montesino, licenciada en meteorología por la Universidad de La Habana, llegó a Uruguay en 2018, estudiante de maestría del PDCIBA en geociencias, a propósito de su estudio de las olas de calor y de frío en el periodo frío en Uruguay, de mayo a octubre. Este chico ciclo de charlas sobre ciencia de la atmósfera ya tuvo varios episodios, ¿no? La primera fue con el doctor en física, Nico Díaz, por eso decía, vienen de otro palo, como Nico sobre Made en Julien, ahí aprendimos, hay un nombre nuevo que tiró Darwin para...
Hay un Marcelo Modelón.
Hay un Marcelo Modelón, que puede ser.
Lo vamos a aplicarlo.
Entre Marcelo Barreiro y Made, puede surgir. Made, bueno, puede surgir en algún momento. En principio, por ahora no está, ¿no? Como uno. Bueno, bien.
Está el nombre, tenemos que encontrar el fenómeno físico para adjudicarle el nombre. Eso sería fundamental.
Eso somos buenos los uruguayos en alguna asamblea que haya de la ONU.
El nombre podemos poner.
De la Organización Meteorológica Mundial. Bueno, la segunda charla fue con Camila de Melo, urgencias costeras. Súper interesante lo que estudia y estudió la doctora en geociencias.
Y lo que podría servir para la pesca, mejorar el conocimiento que tenemos.
Por ejemplo, y Juan Badajian, nada menos que vino antes que empezara a llover de forma. Pero bueno,
brutal.
Fuerte. Y brutal en el sur de Brasil, en el norte de Uruguay, y está en Salto Grande, entró por concurso y está estudiando predicciones subestacionales de lluvia y caudales, enfocado en la cuenca del Salto Grande, nada menos, ¿no? Si habrá tenido trabajo por estos días y si, bueno, hubiera tenido más desarrollada su investigación, quizás le hubiera servido mucho para algunas predicciones, ¿no?
Del manejo, sí, el manejo del embalse, ¿no?
Fundamental. Sí, ayudar a las tomas de decisiones.
Bueno, por eso hay que apoyar este tipo de investigaciones, ¿no? Ciencia aplicada que hablábamos. Pero acá aprovechamos el momento, como siempre, para molestar a Madeleine y decirle, fue muy lluvioso este otoño, que se está terminando, está muy frío este mayo.
Todas las preguntas. Sí. Abril fue lluvioso, cerró por encima de lo normal casi que en todo el país, principalmente en la región norte. Mayo, en lo que es el sur, viene muy, muy tranquilo. El último evento medio grande de lluvia fue entre el 6 y 8 de mayo. Después, nada, ahora va a llover en estos días, pero son unos pocos milímetros. Dentro de lo normal.
¿Mayo normal en lluvia?
Sí, un poquito más en el norte del país, okay. Estuvo por encima. En cuanto a lo que es las temperaturas, viene, digamos, levemente por debajo de lo normal. No olvidemos, el año pasado, mayo del 2023, fue por encima de lo normal y muy seco. 21 y 22 fueron fríos, fueron mayos bastante. Mayo del 22 estuvo casi que 2 grados por debajo de lo normal. En todo el país.
Este no viene tanto por abajo.
Sí, yo no sé si no fue el año en que llegamos a tener escasez de leña, porque arrancó muy temprano.
Arrancó temprano.
Sí, igual ahí Ricardo provocó escasez de leña porque provocó corrida.
Era con pellets.
Igual mayo, por eso, igual ahora hay que esperar, si se espera una entrada de aire más frío ahora para el fin de semana. Pero en lo que es las temperaturas, claro, mayo son meses de transición, ¿sí? Sobre todo mayo. No es lo mismo que si yo quiero definir una ola de frío para el principio de mayo que para fines de mayo.
Ajá.
La variable ya climáticamente ya es totalmente diferente. Y es una época de transición. Por lo general también los mayos después de un evento niño son más fríos. Eso es una relación estadística que se viene dando. Porque no lo sé, el fenómeno Niño ya en el Pacífico Tropical Central ya...
Ya fue, ya está. Pero atrás de un niño, estadísticamente se podría decir que viene un mayo frío en Uruguay, en la zona.
Y ahora se está armando en el Pacífico el fenómeno de la Niña, todavía no acopló específicamente con la atmósfera, pues estamos pasando lo que siempre decimos, esa barrera de primavera, que es la de primavera del hemisferio norte. Y igual los impactos, como siempre dijimos, en lo que puede ser temperaturas, puede ser más centrado en el invierno, el fenómeno Niño o la Niña, cómo impactan las temperaturas, y las precipitaciones ya más para noviembre, hay que ver cómo evoluciona esta
Niña. Está bien, pero abril sí llovió bastante más de lo normal, sobre todo en el norte, y obviamente tenemos los fenómenos de Río Grande del Sur, allá en la región fue impactante.
Sí, esos fenómenos fueron, que también estuvimos mirando para ver, no hubo, la verdad no hay mucha, hay que estudiarlo más a fondo. Lo único que se veía, la Madre Julian estuvo prácticamente en zona inactiva y después pasó a unas fases que no favorecen las lluvias ni las temperaturas, o sea, que justifiquen eso. Ni el Niño, sí lo que se veía en esos eventos, el evento del sur de Brasil, que llama un poquito a nosotros la atención, es que un jet de la corriente en chorro que está allá arriba, casi que a 10, 12 kilómetros, estaba realmente muy muy ancha, muy extendida, que era más o menos la misma situación de aquellas precipitaciones. La corriente
del chorro, una masa de nubosidad, digamos.
No, estábamos a 10, 12 kilómetros. Ah. Es como un tubo de aire muy intenso, son corrientes que se generan a partir de la circulación general de la atmósfera. ¿Tá? Hay una corriente en chorro subtropical y subpolar. Son las que utilizan los aviones para trasladarse, ¿sí? Siempre giran su dirección es de oeste a este y llegan casi en su núcleo, digamos, pueden llegar a 300 kilómetros o más kilómetros por hora, ¿no?
De velocidad. Eso ahorras combustible y vas más rápido.
Claro. Eso es, o si venís en contra, sí, vas por arriba, sobre todo por debajo. Y eso genera sus meandros, etcétera, genera que, digamos, lo que nosotros llamamos divergencia en altura y puede estar favoreciendo lo que es la precipitación en un lugar y dónde se queda, si se queda ahí muy muy quieta. Estuvo muy ancha, o sea, esa corriente muy ancha, digamos, latitudinalmente, cubría un espacio muy grande, que era muy parecido a la situación de las lluvias que tuvimos nosotros en marzo, antes de turismo, ¿se acuerdan?
Sí.
Que fueron muy intensas. Esto era más o menos lo mismo, posicionado en otro lugar, que parecería que favoreció toda esa regeneración de lluvia intensa en 4 o 5 días en el sur de Brasil. Pero
es un condicional, pero es lo que se vio distinto, digamos, o lo que se vio observable.
Que uno mira y dice, bueno, esto me lo anoto, pero perfecto, voy a estudiar,
está bien,
voy a profundizar.
Está bien como apunte. Bueno, dice acá, llegará el momento en que se diga, se avecina un Madelón.
Y puedes pasar.
Y bueno, puede ser. Se avecina un Madelón, un Barreirón.
Modelón sería.
Modelón.
Modelón. El nombre es Modelón.
Madre, muchas gracias. Ilian Montesino, un placer conocerte aquí en este ciclo de charla de ciencia de la atmósfera. Gracias a ambas.
No, muchas gracias a ustedes. Nos vemos.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.